es lo que vamos a hacer ahora mismo y además vamos a seguir un poco estos pasos, ¿no?, que estamos dando últimamente de conocer, de conocimiento, de concienciación, de cómo nos puede ayudar el conocer, al igual que se está produciendo una crisis epiléptica, que es lo que os acabamos de contar, el conocer que podemos estar a punto de sufrir un ictus. Aquí el tiempo es oro, aquí es necesario que acudamos rápidamente a un centro hospitalario, que hagamos rápidamente esa llamada al 112, porque Carmen, el ictus va a ser nuestro protagonista.
El ictus es un accidente cerebrovascular, ya lo saben ustedes, en el que se producen pérdida de funciones cerebrales por la interrupción del flujo sanguíneo al cerebro. Y muy, muy importante lo que está diciendo Belén, el tiempo es fundamental. Por eso es muy importante reconocer los síntomas, saber que en ese momento estamos sufriendo un ictus o que el que tenemos al lado sepa darse cuenta.
Exacto. Vamos a saludar a Javier Font, él es el presidente de la Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Javier Font, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Sobre todo porque cuanto más tiempo pase, más posibilidades tenemos de que nos recuperemos, pero con, lógicamente, secuelas que nos pueden llevar a una discapacidad.
Sí, bueno, yo creo que es súper interesante esto que vamos a contar, porque yo creo que hay muchas personas que a lo mejor no están sabiendo que esto le puede pasar, y si detectamos una serie de situaciones, como por ejemplo no hablar bien o una alteración de nuestros movimientos, la verdad que con lo que se denomina este proceso y este protocolo que está instalado en algunos hospitales de Madrid, podemos alcanzar en un proceso no mayor de 90 minutos, rectificar ese ictus y desde luego hacer un tratamiento de choque de tal manera que no quede ninguna secuela y ninguna discapacidad en el futuro, ¿no?
Vamos a saludar también al doctor David Pérez, él es miembro de la Sociedad Española de Neurología y director de la Fundación Cerebro. Muy buenos días, doctor.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hola. El ictus es un término con el que cada vez nos vamos habituando un poquito más, pero yo creo que a pesar de que el nombre ya lo tengamos un poco como el pan nuestro de cada día, no tenemos excesivamente claro por qué se produce, por qué aparece el ictus. ¿Lo explicamos un poquito?
Pues es una buena pregunta, porque realmente cada vez es más conocida la palabra, pero los síntomas a menudo son desconocidos y mucha gente lo minimiza, como ha comentado el compañero, en el sentido de dificultades para expresarse o que el gesto de la cara se cambia por una parálisis facial o una pérdida de fuerza transitoria. Son indicativos de que algo está pasando en el riego cerebral. Una de las arterias que lleva la sangre al cerebro puede taponarse y muchas veces transitoriamente y producir una disfunción, una alteración de la función de esa parte del cerebro, pues, que mueve el brazo o que produce el lenguaje. De tal manera que cualquier familiar o el propio paciente, cuando note alguna cosa extraña, es importante llamar al 112 para que un personal médico pues le pueda informar, incluso trasladarlo a un centro hospitalario para tratarla adecuadamente.
Entonces, las partes o los síntomas a los que tenemos que estar muy atentos, digamos, son el brazo, si no podemos levantarlo, la cara, si digamos que se nos cae un lado de la cara. ¿Es así?
Eso es. Realmente el ictus puede debutar con cualquier sintomatología neurológica. Sí es verdad que lo más habitual es la pérdida de fuerza, o bien en una extremidad, o bien de las dos del mismo lado, lo que nosotros llamamos una hemiparesia, la alteración sensitiva, la pérdida de la sensibilidad brusca en un lado del cuerpo, un síndrome hemisensitivo, como llamamos, y los trastornos del lenguaje, la dificultad para articular el lenguaje o la dificultad para expresarse, tanto para expresarse como para comprender. Entonces, cualquiera de estos signos, observados por el propio paciente o por un familiar, pues nos debe dar alerta de que algo está pasando. Ante la duda, llamar al 112 para que el personal médico pues le pueda informar si realmente lo está sufriendo o si es urgente para poder mandar una ambulancia.
¿Y por qué es necesario acudir tan rápido? ¿Por qué el tiempo es tan vital?
Pues eso es una gran revolución de las terapias neurológicas de la última década. Hasta hace 10 años no teníamos un tratamiento efectivo para el ictus agudo, pero de 10 años para acá tenemos un tratamiento que intenta eliminar el trombo que se forma dentro del vaso, que es la fibrinolisis. Pero esa fibrinolisis hay que emplearla en un tiempo determinado. En Estados Unidos utilizan el lema del tiempo es cerebro, porque realmente si no utilizamos esa terapia en las primeras 3 horas, aunque ahora se ha ampliado a 4 horas y media, es inefectiva y además es peligrosa, de tal manera que es importante lo antes posible acudir al centro sanitario para pautar el fármaco e intentar limpiar ese vaso que se ha taponado.
Exacto, unos vasos que se taponan y para evitarlo, es verdad que nosotros podemos hacer muchas cosas. Hay una manera clara de intentar prevenir la aparición de ese ictus, pasan siempre por los buenos hábitos de vida, vida saludable, pues que nos hacen llevar una dieta correcta, hacer algo de ejercicio y tener cuidado quizás un poco siempre con los básicos, ¿no? La hipertensión, la diabetes, el tabaco.
Exactamente, ¿no? Además es que es importante subrayar que el ictus se puede prevenir y además de una manera muy efectiva. Primero, evitando los malos hábitos, como usted muy bien ha dicho, el tabaquismo, que incrementa el riesgo del ictus pues hasta 4 veces, es importante saberlo. Y luego la hipertensión arterial y la dislipemia, el aumento del colesterol y el azúcar. Y además es que estos riesgos se van multiplicando, no se van sumando, de tal manera que si uno tiene hipertensión y encima fuma, no tiene el doble, puede tener 4 veces más, y si encima tiene diabetes, pues se multiplica por 8. De tal manera que es importante controlar los factores de riesgo y evitar el tabaco, y si se asocia, pues puede ser pues un cóctel molotov para el, ¿sí?, para el paciente.
¿Hay una edad a partir de la cual hay mayor riesgo?
Obviamente el ictus está relacionado con los fenómenos de arteriosclerosis de los vasos, del envejecimiento de los vasos, y eso es más frecuente a medida que va avanzando uno. Pero también es importante subrayar que hay pacientes que llegan a los 80 años con un buen sistema arterial porque han hecho los deberes bien, en el sentido de que no han fumado, han controlado su hipertensión, han hecho una dieta adecuada, han hecho ejercicio físico, que es algo que se nos olvida, y que el ejercicio físico más ayuda a controlar todo el resto de los factores de riesgo vascular. Entonces, en conclusión, sí, hay una relación con la edad, pero hay una relación mucho más intensa con los malos hábitos y con los factores de riesgo vascular.
Exacto, porque se calcula que aproximadamente un 15% de los ictus, 125.000 cada año en nuestro país, que son muchos, se producen en gente que tiene menos de 45 años. Así que no pensemos que por estar dentro de una edad estamos libres de poder sufrir un ictus si tenemos esos malos hábitos de los que estamos hablando.
Ahí está, por eso es importante subrayarlos y empezar la educación sanitaria para controlar esos malos hábitos probablemente desde la infancia. Es importante en los colegios pues habituarlos a una dieta sana, al evitar los factores tóxicos como el tabaco, de tal manera que cuando lleguen a la adolescencia pues estén concienciados de realmente cuál es el buen camino a seguir en esto, ¿no? Porque muchos pacientes que vemos con un ictus a lo mejor a los 50 o a los 40 y muchos años ya tienen un sistema arterial muy envejecido porque han estado fumando desde hace 30 años y tienen una hipertensión mal controlada, y encima están estresados y no tienen tiempo ni siquiera para tomarse la tensión o controlarse o tomarse la pastilla. Por eso es importante empezar desde la infancia a concienciar sobre este tipo de factores de riesgo.
Claro. Javier Font, hay que empezar desde el principio, hay que buscar esa concienciación, esa información que siempre es vital, ¿no? Yo creo que para todo en esta vida.
Sí, bueno, la verdad que yo creo que la información es básica para evitar y prevenir cualquier tipo de circunstancia anómala que desconocemos, ¿no? Y yo creo que lo que dice el doctor es totalmente real. Quiero decir, los hábitos de vida saludable que llevamos a veces nos conlleva a olvidarnos de nosotros mismos y al final aparecen pues secuelas de este tipo, ¿no? Y desde luego lo que está claro que fumar mata, que la gente se dé cuenta que aunque lo pongan las cajetillas no es nada bueno y que las arterias se destruyen y se van colapsando de cosas que no son naturales y al final pues nos pasa factura.
El doctor David Pérez es también director de la Fundación Cerebro. Me gustaría, doctor, que nos acercara un poco el trabajo que se realiza en esta fundación.
Pues desde la Fundación del Cerebro precisamente lo que intentamos es sensibilizar a la población, primero, sobre la prevención de las enfermedades neurológicas y, segundo, sobre la importancia de los pacientes con enfermedades neurológicas de intentar incorporarlos a la sociedad y quitar muchas veces el tabú que existe sobre la enfermedad neurológica. También tenemos una línea de trabajo en la educación de familiares, cuidadores y del propio paciente. Muchas veces hay falta de información sobre lo que es una enfermedad neurológica y sobre los cuidados de la misma. Hay que tener en cuenta que en las enfermedades neurológicas no solamente hay pacientes, es más importante las familias. Cuando estamos hablando de ictus, o estamos hablando de esclerosis múltiple o de demencias o de Parkinson, no es el propio paciente el que solo sufre la enfermedad, sino toda la familia que hay alrededor, porque tiene que mantener el cuidado del paciente, la supervisión, ayudarle con la medicación, ayudarle y animarle en la sensibilización y el cuidado de los factores de riesgo. De manera que estamos hablando de enfermedades de gran impacto sobre nuestra sociedad y eso se refleja en que es muy fuerte el asociacionismo, ¿no? Por eso trabajamos tanto en la prevención como en la sensibilización como en la educación.
Que es importante, como lo decíamos, para prevenir, para intentar, bueno, pues que no suceda ese ictus, que si sucede seamos capaces de identificarlo y de acudir rápidamente al centro hospitalario y llamar al 112. Y en caso de que finalmente, bueno, pues se haya producido, a mí me gustaría preguntarle al doctor Pérez, ¿de qué depende las secuelas y de qué dependen la recuperación mayor o menor en cada paciente?
Pues es una buena pregunta. Hombre, lógicamente el principal factor es la extensión del ictus. No es lo mismo una extensión de un vaso grande que de un vaso pequeño, ¿no? También es verdad que a veces hay áreas críticas en el cerebro y cuando son lesionadas nos producen una sintomatología y una clínica importante. Eso de entrada. Y luego la recuperación, sobre todo hay dos factores. La edad, lógicamente, es fundamental. Es decir, cuanto más joven, más plasticidad tenemos en nuestro cerebro para volver a recuperar esas funciones perdidas. Y también, dependiendo de cómo tengamos el cerebro de sano, en el sentido de aquellos pacientes que han tenido diferentes isquemias previas o tienen lesiones previas de cualquier tipo, les cuesta mucho más recuperarse. Mientras que una persona relativamente sana, que por un problema cardíaco, por ejemplo, han tenido una embolia y han tenido un ictus, se recuperan mucho mejor. Y por eso hacer los deberes previamente controlando estos factores nos ayuda, en el peor de los casos si lo tenemos, a tener una recuperación mucho más exitosa.
Que es realmente lo que estamos buscando, si sucede al menos que bueno, pues tengamos las menores secuelas posibles. Doctor David Pérez, miembro de la Sociedad Española de Neurología y director de la Fundación Cerebro, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós. Hasta luego. Recordamos rápidamente esos síntomas que debéis de tener claros. La pérdida de fuerza en la cara, puede ser también en un brazo, puede ser también en una pierna, sobre todo de un lado del cuerpo, ¿de acuerdo? Solo de un lado del cuerpo. Podemos tener las pérdidas súbitas de visión. De repente empezamos a no ver de la manera correcta. Nos cuesta hablar, nos cuesta expresarnos y utilizar frases que tengan un sentido. Puede haber también un dolor de cabeza muy intenso. Ante cualquiera de estos síntomas vamos a llamar rápidamente al 112 para obviamente decir lo que nos está pasando y que nos echen una mano a la hora de saber si tenemos que acudir al centro hospitalario, si tienen que venir ellos directamente o qué hacemos. Pero no queremos dejar de hablar del tema, Carmen, Javier Font, porque esta tarde, o mejor dicho, el próximo 2 de junio a las 8:30 de la tarde, tenemos una cita muy especial. Es con la Fundación Pita López. Javier, una fundación sin ánimo de lucro que ofrece precisamente ayuda a las personas que han sufrido pues un ictus, que han sido afectadas por un daño cerebral y necesitan una recuperación.
Pues así es, una fundación que hace un trabajo excelente de recuperación, de tratamiento, de asistencia, como decía el doctor, también a las familias, que es muy importante también que las familias se encuentren en los mejores parámetros de comodidad con una situación que a veces es complicada, ¿no? Y bueno, pues Pita López, yo creo que es mejor que nos cuenten ellos un poco lo que hacen, ¿no?
Una fundación a la que podemos echar una mano, Carmen, si acudimos, como decíamos, el próximo 2 de junio a las 8:30 a una cena benéfica. ¿Damos datos?
Pues vamos a ver, la cena, como dices, será el próximo 2 de junio a las 8:30. Es la cuarta cena benéfica, verano 2012, en la carpa Malva Loca de Collado Villalba. Está en la calle Batalla de Bailén, enfrente de la Biblioteca Municipal. Y bueno, pues se hace también gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Villalba.
Perfecto. 30 euros nos va a costar, los niños gratis, hasta 12 años. Y las entradas se pueden adquirir ya en las instalaciones de la Fundación, que está en la calle Ignacio González Serrano, número 24. Nosotros en nuestro Facebook ponemos todos los datos para que no haya ningún problema y así rápidamente os aclaráis.
Damos el teléfono también para todos aquellos interesados que llamen y se informen, y para reservar las entradas el 91-850-0094, 91-850-0094.
Javier Fon, presidente de la Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, muchas gracias.
Muchas gracias, me vas a permitir que no me despida sin antes decir que desde luego felicidades a la Ciudad de Madrid por haber pasado este primer corte del Comité del Ciclista Nacional. Esperamos que al final nos la llevemos, sobre todo por amortizar lo que hemos invertido ya, ¿no? Pues y sobre todo también porque además, bueno, pues la Ciudad de Madrid puede sufrir una transformación que puede beneficiarnos a todos y en concreto a las personas con discapacidad, que desde luego los niveles de accesibilidad seguramente que sufrirían una mejora insuperable.
Hay que esperar hasta el año que viene, 2013, para saber
si realmente nos dan.
Estarán las Paralimpiadas, no nos olvidemos también de las Paralimpiadas.
Javier Fon, lo dicho, muchas gracias.
A vosotros, un
saludo. Luego.
Hasta luego.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde.
No deje que el sol le moleste este año. El que pasa calor es porque le da la gana y nos llama a Toldos Roama. Más de 50 años nos avalan. Diseñamos armonía y confort. Toldos Roama, 914771800. Y recuerde, el que pasa calor es porque le da la gana y no llama a Toldos Roama. Toldos Roama, 914771800.